Bienvenidas. Hoy tenemos en Compartiendo Infierno a Luis González Reyes. Él es doctor en ciencias químicas y miembro de Ecologistas en Acción. Actualmente es parte de la cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la educación, el desarrollo de proyectos y el acompañamiento y la investigación en temas ecosociales, Garúa. Es también colaborador habitual en varias universidades, responsable del desarrollo transversal de las competencias ecosociales en los tres centros escolares de la FUEN, y es autor o coautor de una decena de libros. Entre ellos destaca En la espiral de la energía.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Vale, pues empezamos, Luis.
Muy bien.
Sabes que estuve en la presentación del libro de Antonio Turiel y Juan Bordera, nos conocimos allí.
Sí.
El otoño de la civilización. Y hubo una señora que en el turno de preguntas dijo: necesitamos un líder que mire por nosotros, el pueblo, fuerte y que no se deje corromper. Y ella ya lo sabía, que era muy difícil, lo comentó. Yo diría más, yo diría que eso es como buscar un unicornio. Tu respuesta me encantó y me gustaría que la repitieras aquí.
Bueno, realmente lo que necesitamos es un pueblo empoderado. Necesitamos personas que se hagan cargo de su vida, que se organicen con otras personas y que a partir de ahí pues acometamos los desafíos que tenemos y los cambios que tenemos por delante. Porque nuestro trabajo no es un trabajo individual, no es un trabajo que vaya a depender de unas pocas personas, sino que es un trabajo que necesariamente va a ser colectivo. Individualmente podemos hacer muy poco, pero colectivamente podemos hacer mucho. Y podemos hacerlo especialmente cuando le vemos sentido a los cambios, cuando le vemos sentido a las transformaciones, cuando nos convertimos en protagonistas de esas transformaciones. De manera que todo esto no tiene tanto que ver con que una persona pues nos lidere, nos estimule a los procesos de cambio, nos diga lo que tenemos que hacer, como que nos organicemos y colectivamente decidamos qué es lo que tenemos que hacer y qué procesos de cambio tenemos que llevar a cabo. Esto no quiere decir que no haya personas pues que de alguna manera inspiren, que propongan y que bueno, pues que de alguna manera pues tiren algunas veces de los procesos colectivos, sino que quiere decir que el proceso tiene que ser eso, necesariamente colectivo y probablemente pues con unos liderazgos múltiples y variables, pues porque las personas somos distintas y en algunos momentos podremos tirar unas personas y en otros momentos podrán tirar otras, y es justo eso lo que necesitamos, ¿no? Mucha gente que tire y mucha gente que detenemos.
He escuchado en una entrevista donde decías que hacer frente al colapso era muy complicado porque estamos atomizados. Así que me gustaría insistir en ese asunto. ¿Por qué estamos tan atomizados? ¿Por qué triunfa el pensamiento individualista? ¿Y qué piensas tú que hace falta para que pensemos un poco más como colectivo?
Bueno, el ser humano, y si lo miramos a lo largo de la historia, pues descubrimos que tiene pues una capacidad de verse el ombligo, de una mirada profundamente individualista y muy egocéntrica, pero no es la única capacidad que tiene. El ser humano, a la vez, también, y lo ha demostrado la historia, ha tenido capacidades de apoyo mutuo, de solidaridad, de pensar no como un ente individual, sino como un ente relacional, colectivo, que forma parte de un todo. ¿Qué es lo que determina que tiremos por un lado o por otro? Bueno, pues en gran parte lo determinan nuestros hábitos, las cosas que hacemos habitualmente. No es tanto que tengamos un sistema de valores y ese sistema de valores pues conforme cómo actuamos, sino más bien al contrario. Cómo actuamos acaba conformando nuestro sistema de valores. Si estamos constantemente, por ejemplo, en nuestro trabajo, teniendo que competir pues contra otras personas para mantener nuestro empleo, si estamos constantemente pues viendo la gratificación de ese individualismo, porque es lo que nos permite mantener nuestro puesto de trabajo, o es lo que nos permite acceder a mejores situaciones económicas o tener mayores grados de consumo, bueno, pues al final acabamos adoptando pues un sistema de valores que tiene que ver con esa parte individualista. Así que, aunque esto es complejo y tiene más factores, probablemente un elemento determinante de por qué nuestras sociedades están atomizadas, por qué nuestras sociedades son individualistas, es que son sociedades pues profundamente atravesadas por esta competitividad que es intrínseca al capitalismo. Así que para transformar esto, más allá de procesos educativos, que obviamente contribuyen y hacen falta y son necesarios, lo que necesitamos son otras formas de vivir. Necesitamos articular, pues, satisfactores de nuestras necesidades, en definitiva, economías que en lugar de gratificar, pues, esa competitividad, ese individualismo, ese egocentrismo, lo que gratifiquen es la solidaridad, el apoyo mutuo, el cuidado, y así tendremos sociedades, pues, que se articulen a través de esos valores y no tanto de los otros, porque como decía al principio, el ser humano es muy plástico, tiene mucha capacidad de cambiar, mucha capacidad de adaptarse a distintas circunstancias, y esto es un elemento que tenemos que aprovechar con todas sus potencialidades.
Bueno, para hacer eso habría que poner de acuerdo a mucha gente, y yo diría que no podemos contar con el Estado cuando pero esto ya es una opinión personal. Cuando consigues un grupo de gente con esa capacidad y con ese conocimiento, el Estado deja de ser necesario. ¿Cómo puedes esperar ayuda del Estado si eso pondría en peligro su propia existencia?
Bueno, yo creo que el Estado, y comparto bastante tu visión, es un agente con el que no podemos contar para hacer las transformaciones importantes que tenemos que hacer. Y no lo podemos contar con él porque en sus 6.000 años de historia, y 6.000 años no es precisamente poco tiempo, ha demostrado ser una estructura que en algunos momentos en mayor medida, en otros momentos en menor medida, pero siempre ha mantenido una serie de jerarquías sociales. Una de las esencias del Estado es que hay una clase social que de alguna manera se escinde del resto de la sociedad y la gobierna obteniendo pues beneficios con este tiempo y el tipo de historias. Repito, no hay un único modelo de Estado, hay muchos modelos de Estados, unos son más jerárquicos y más desiguales y otros, pues a lo largo de la historia, han sido menos jerárquicos y menos desiguales. Es relevante la lucha desde la perspectiva del Estado, pero hay que entender pues que de alguna manera no se va a pegar un tiro en el pie y no va a hacer que se disuelva, pues generando pues unas estructuras radicalmente distintas, pues realmente democráticas, realmente pues justas o realmente sostenibles. Pero es que además el Estado actual tiene una dificultad añadida, y es que está profundamente imbringado con el capitalismo, de él depende para poder funcionar, y si no se articula el capitalismo, simplemente el Estado deja de tener capacidades. Y lo digo porque fundamentalmente la financiación del Estado es vía el funcionamiento de nuestro sistema. La financiación viene pues a través de préstamos que se consiguen en los mercados financieros, y estos préstamos solo se pueden conseguir si los mercados financieros funcionan bien, y se consigue a través de impuestos, bien a empresas, bien a personas físicas, a lo que seríamos la ciudadanía, y en última medida pues estos impuestos son también una expresión de que el funcionamiento del sistema es correcto. Hay más impuestos en la medida que no hay crisis y que todo funciona bien. Y esto pues ata todavía más pues al Estado en sus capacidades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado no tiene que cumplir ningún papel en las transformaciones que tenemos por delante? Pues yo tampoco diría eso. Yo lo que creo que quiere decir es que el Estado no puede ser el que impulse las transformaciones, no puede ser el que las lleve hasta el final. Es más, va a haber un momento impepinablemente de conflicto con el Estado y con el que tendremos pues que confrontar. Pero que hay determinadas articulaciones o determinadas acciones del Estado que pueden facilitar esos cambios, por más que no los van a movilizar, no van a ser los que lo lleven a último término, pero si se cuenta con financiación, si se cuenta con legislación o si se cuenta con políticas por parte del Estado que o bien impulse o por lo menos no impidan pues transformaciones desde la ciudadanía organizada, desde las poblaciones, pues que realmente sean transformadoras y sean capaces de trascender ese imaginario y esa forma de estar, bueno, pues desde ahí de alguna manera podamos pues realmente pensar en algún tipo de proceso de transformación en el que el Estado tenga algún papel.
Decía Ferran Pevillar en su blog, usted no se lo cree, que las opciones posibles para cambiar lo que tenemos son tres: la revolución, la simbiosis con el Estado, por eso lo digo, o buscar los huecos que nos dejan. Hablaba de una estrategia intersticial. Bueno, yo sé que tú no te engañas, Luis, pero desde luego Ferran tampoco apuesta por la simbiosis, porque piensa que de alguna manera no cuando llegas al poder deja de ser tan interesante cambiar las cosas. Apuesta por la estrategia intersticial, o sea, movernos entre los espacios, entre los huecos, entre la falta de legislación o entre... Seguro que sabes de lo que estoy hablando, Luis.
Sí, sí, sí. Bueno, yo primero diría una cosa y es, no renunciemos a nada. Yo creo que las tres estrategias pueden tener herramientas y pueden tener en algunos momentos pues procesos más o menos simbióticos, más o menos de retroalimentación unas con otras, por más que a la vez también tienen momentos pues de confrontación complejos y contradictorios entre ellas, ¿no? Probablemente en un escenario como el que estamos, tremendamente complejo, pues bueno, a pesar de que el Estado no nos va a llevar a las transformaciones profundas que necesitamos, bueno, ya digo, puede ayudar a catalizarlas en algunos determinados momentos y bueno, puede tener su cierto interés, ¿no? Y lo mismo diría desde la perspectiva de la estrategia revolucionaria. La revolución en realidad muchas veces la hemos ido concibiendo pues como un hecho único, puntual, ¿no? Y como una especie de la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Con el imaginario, ¿no? De la revolución soviética. Bueno, en realidad lo que tiene que ver con las estrategias revolucionarias se parecen mucho más a procesos, a lugares en los cuales se van generando cambios radicales en el sentido de ir a la raíz, que transforman de forma importante pues elementos culturales, elementos políticos y o elementos económicos de nuestras sociedades, pero no todo de una, por más que pueda tener pues momentos álgidos y puntuales, sino ya digo, como un proceso con un cierto carácter procesual. Y desde esa mirada, pues esa perspectiva revolucionaria, pues tiene que ver en parte con la perspectiva intersticial. Es decir, necesitamos espacios de confrontación abiertas con las instancias de poder que tenemos, eso tendría que ver con esa mirada más revolucionaria, a la vez que tenemos que en los intersticios, en los huecos, en las fracturas, en las grietas del sistema que tenemos en la actualidad, tenemos que ir construyendo otras formas de vivir, otras formas de entender nuestra relación entre las personas y nuestra relación con la naturaleza. Porque si no la construimos, nos van a pasar dos cosas. Una, es que no vamos a ser capaces de proyectar imaginarios de cómo serían esas otras sociedades. Antes de decir cómo tiene que ser la sociedad en grande, necesitamos hacer pequeñas maquetas de cómo tiene que ser la sociedad. Porque es que si no, ni siquiera vamos a poderlas imaginar. No digo ya que no vamos a poder plasmar cómo tenemos que hacer la transición, sino que ni siquiera vamos a imaginar que existe. Pero además, es que en los procesos revolucionarios pues necesitamos elementos que sostengan esa revolución en el tiempo. O dicho de otra manera, necesitamos economías que satisfagan nuestras necesidades con unas lógicas pues que no sean las de ese individualismo rampante que decíamos al principio, sino más bien pues lógicas de apoyo mutuo, de solidaridad, y eso lo tenemos que ir construyendo porque eso es tremendamente complejo. Así que plantearía que esos tres elementos necesitamos de alguna manera realimentarlos. Creo que donde más peso tenemos que poner es en esa parte intersticial, ¿no?, de construcción de alternativas, por más que las otras dos yo creo que también desempeñan un papel en los procesos de cambio que tenemos por delante.
Hablas de que de no hacer pruebas no podríamos ni siquiera imaginarlo y eso me ha llevado a mi idea de que es muy importante efectivamente crear una base, un ideario. Y ahí voy al tema de las novelas de ciencia ficción. Estoy pensando en Ursula K. Le Guin, en su novela Los Desposeídos. Desde luego tampoco son novelas muy publicitadas. Pero creo que es muy importante tener una base literaria, gente que sea capaz de imaginar ese mundo que aún no se ha creado, para que otros, más adelante quizás, puedan plantearse llevarlo a cabo, construirlo.
Yo comparto totalmente esa reflexión. Necesitamos una literatura utópica que ponga los pies en la tierra, y nunca mejor dicho en este caso lo de los pies en la tierra, es decir, que sea consciente pues de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, pero que a la vez nos plantee pues unos imaginarios distintos. Ahora mismo estamos viviendo pues una tremenda inflación de series, películas, pues novelas, ¿no?, que plantean escenarios posapocalípticos, pero escenarios posapocalípticos terribles, en los cuales pues lo único que tenemos sobre la mesa son situaciones jerárquicas para gestionar todo esto y además situaciones profundamente individualistas y depredación de unas personas sobre otras. Esto es un escenario posible, pero solo uno de los escenarios posibles que tenemos por delante. También hay posibilidades de gestionar este tipo de situaciones pues desde lógicas de apoyo mutuo y de solidaridad. De hecho, cuando miramos cómo gestionan las personas situaciones de crisis intensa, incluso en sociedades profundamente individualistas como la estadounidense, lo que descubrimos es que esas relaciones de apoyo mutuo salen de forma mucho más natural de lo que podríamos haber pensado. Esto, por ejemplo, lo recoge muy bien Rebecca Solnit en un libro, creo que es maravilloso, que es Un paraíso en el infierno, y hace una recopilación de datos sobre todo esto. Así que, sin negar pues los peligros que tenemos por delante, sin negar la posibilidad de que los escenarios en situaciones de colapso como las que estamos entrando pues puedan ser tremendamente duros, distópicos, ¿no? Y articulados en torno a un sálvese quien pueda, dicho de otra manera, ¿no? Una ley del más fuerte, tenemos que proyectar a través de todo pues nuestra potencia a nivel cultural, ¿no? Pues series, novelas, poesías, pues esos otros imaginarios, esas otras posibilidades, pues que nos permitan pues gritar un sí se puede, que es tremendamente necesario, porque es que si ni siquiera empezamos por ahí, pues no va a haber ninguna transformación posible.
A eso iba, Luis, es que no tengo plataformas de streaming ni nada de eso, solamente veo lo que echan en la tele y yo no encuentro esas ideas revolucionarias. O sea, efectivamente, se puede hablar del colapso, pero yo cuando veo películas del colapso me encuentro con más y me encuentro con soluciones que no son soluciones, que con lo peor de la humanidad, con luchas, con machismo, con no me encuentro. Hablaba de Úrsula K. Le Guin porque tampoco me la encontré. Yo llevo leyendo ciencia ficción, soy fan de los libros de ciencia ficción desde los 14 años. Y he leído a Úrsula hace 5 años porque un profesor me habló de ella. Yo ni si, y sin embargo, Úrsula es de la misma época de otros actores, de otros escritores de ciencia ficción. Es contemporánea de Robert A. Heinlein, por ejemplo, que a mí me. Que sí que la había leído, ¿no? Y no sabía yo. No había oído hablar de Úrsula. Hay muy poquita literatura y en los anuncios, en la televisión, en las películas, todo se ve desde una perspectiva capitalista, patriarcal, y igual suena un poco absurdo que un hombre blanco hetero como yo lo diga, pero yo no veo ese imaginario de soluciones que efectivamente planteen la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, efectivamente, con la ayuda mutua, desde un planteamiento no tan egoísta, no en fin, creo que hace falta decir a la gente que las cosas se pueden arreglar de otra manera, pero es que ni siquiera está, ni siquiera aparece, ¿o me equivoco?
Bueno, yo creo que te equivocas solo parcialmente, creo que sí que hay algo de literatura por ahí, aparte de Úrsula K. Le Guin, que es mucho más conocida de lo que podríamos imaginar, no es una escritora menor, ¿no?, dentro del mundo de la ciencia ficción, y creo que tiene novelas absolutamente inspiradoras, ¿no? Bueno, creo que hay más, aparte de esto, ¿no? Por ponerlo en el plano de las novelas, pues hay un par de novelas que a mí me resultan muy estimulantes, que es Cuatro, pero Cuatro escrito con números romanos, y V, y El oráculo de Gaia, que bueno, nos plantean esos escenarios pues post-colapso, pero desde una perspectiva radicalmente distinta, lo que podrían ser escenarios tipo Mad Max, ¿no? Desde ahí, bueno, pues pensemos en las inspiraciones que esto nos conlleva. Y hay algunas cosas más, repaso desde la red, por ejemplo, hay otra novela que plantea pues miradas de este tipo. En lo que tiene que ver con el género así, pues más cinematográfico, por ejemplo, una serie de estas mainstream, no serie de culto, como podría ser Estación 11, también plantea un escenario post-colapso en el que, bueno, por más que aparecen jerarquías y aparece violencia, aparece mucho más que eso. Y aparece una mirada más compleja, ¿no?, de cómo se gestionan las relaciones humanas y de cómo se gestionan situaciones de este tipo, ¿no? Y creo que desde ahí también, pues como que inspira, abre un poco el campo de juego. En cualquier caso, por más que algo exista, comparto contigo el análisis, pues más o menos así a grosso modo, de que es claramente minoritario respecto a lo otro, que es, bueno, pues claramente lo que nos transmiten una y otra vez y que nos transmiten con mucha fuerza. Así que lo que tenemos que articular, pues son esos otros imaginarios. Y nadie los va a articular en nuestro lugar. Creo que tenemos que tomar las riendas, pues, de una parte de la creación cultural y ponernos manos a la obra, o más bien que se pongan manos a la obra quienes saben hacerlo bien, ¿no? Con estas miradas y estas perspectivas, pero a la vez tenemos que presionar para que esto ocurra también, pues, dentro de los espacios mayoritarios. Y por ponerlo con un ejemplo, pues hace, no sé, 50 años, el papel que tenían, pues, por ejemplo, las mujeres, o el papel que tenían, por ejemplo, las poblaciones negras estadounidenses, ¿no? Dentro de lo que era, pues, todo el relato cultural, pues, mayoritario dentro de las instituciones y dentro del mundo de la industria cultural, pues era un relato profundamente atravesado por el patriarcado y profundamente atravesado por la colonialidad y la racialización de las personas. Esto ha cambiado, no voy a decir al 100%, pero ha cambiado de forma muy importante. Y ha cambiado porque la sociedad ha impulsado esos cambios y ha imprimido, pues, la necesidad de que nuestros relatos culturales sean de otra forma. Así que más allá de que nos pongamos manos a la obra, que indudablemente nos tenemos que poner manos a la obra, como decía antes, creo que tenemos que, pues, impulsar imaginarios, impulsar miradas, ¿no?, a nivel social, que hagan que esto se realimente, pues, también con los relatos que nos va dando la industria cultural y que sean, pues, más complejos, más ricos, más inspiradores y, de alguna manera, más sujetos de emancipación colectiva.
Solamente por lo que acabas de decir ha merecido la pena la entrevista. Ya me gusta que me hayas dicho que sí que hay otras miradas. Hombre, alguna cosita había visto yo, ¿no? Alguna serie de ciencia ficción que hablaba de cuanto más compartimos, más tenemos, ¿no? Ahora no me acuerdo de las Spans. Bueno, algo sí que había visto, ¿no? Pero efectivamente yo tengo esa sensación de que es muy minoritario. Pero bueno, sí. Me estás hablando de cosas que no conocía y que hay más y oye, ¿ves? Me acaba de dar una alegría. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Me gustaría hablar sobre la manifestación que hubo hace poco, en abril, de muchos científicos en el Congreso, entre otros Fernando Valladares, y de cómo están siendo tratados ahora mismo por el gobierno.
Claro, no deja de ser paradójico que el mundo, bueno, una parte del mundo de la ciencia, primero empieza a decir, no me puedo quedar dentro de mi laboratorio, no me puedo quedar dentro de mi elaboración porque tengo que dar un salto a lo que es, pues, de alguna manera, el escenario político. No me refiero a partidista, sino el escenario de las ideas de cómo debemos de organizar nuestras sociedades y cómo debemos de articular, porque el mundo, pues, de la política profesional no lo está haciendo y lo tengo que hacer. Yo creo que ese es un primer elemento que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Porque, en general, el mundo de la ciencia no es un mundo proclive a dar el salto este a la política, y si lo están haciendo es porque ven que claramente no hay un recorrido, no hay una correa de transmisión entre los resultados de sus investigaciones y las políticas que se están llevando a cabo, sino más bien todo lo contrario, que esas políticas se están articulando de espaldas a lo que son, pues, los datos y la evidencia científica cada vez más sólida respecto, pues, a esas situaciones tremendamente complejas que tenemos respecto a la emergencia climática, la crisis energética o la profunda crisis ecosistémica en la que vivimos. Y el segundo elemento, yo creo que también muy resaltable de toda esta historia, es que cuando se hace, pues, esta salida a la política, pues primero es una salida, pues, más desde la perspectiva discursiva, y en la medida que esto sigue siendo, pues, una especie de diálogo de oídos sordos, ¿no? Y cuando digo oídos sordos no me refiero a que la clase política o la clase empresarial no escuche lo que dice la ciencia, que lo escucha. Lo que pasa es que le entra por un oído y le sale por el otro, porque sus políticas, sus prácticas cotidianas, pues el tipo de medidas que impulsa, pues tienen mucho más que ver con el crecimiento económico, con el sostén de este sistema sociocida y ecocida, que con su transformación. Así que, en la medida que no hay una capacidad de interlocución dialógica, pues pasamos a una mirada, pues, un poco más confrontativa, en el sentido, sobre todo, de provocar, ¿no? Desde ahí tenemos que leer la acción del otro día en el Congreso. Una acción simbólica en la que se mancha con agua, pues teñida con remolacha, pues lo que son las escalinatas del Congreso de Diputadas y Diputados, con un acto, pues, meramente simbólico, con un carácter de desobediencia, claro, pero meramente simbólico. ¿Y cuál es la reacción de las instituciones del Estado, ¿no? De este Estado que decíamos antes que tiene las manos atadas, pues, para poder hacer transformaciones. Bueno, pues su reacción es, pues, aplicar leyes antiterroristas a personas que no solamente son científicas, no solamente tienen detrás, pues, un bagaje potentísimo, ¿no?, para argumentar lo que están haciendo, ¿no?, y por qué lo están haciendo, con datos científicos, pues, de primera magnitud, ¿no?, con un nivel de conocimiento muy profundo de lo que nos está pasando. Entonces, no solamente, pues, sigues teniendo oídos sordos, sino que además reprimes este tipo de acciones, ¿no? Bueno, creo que es muy sintomático y muy declarativo, primero, de las intenciones reales de nuestra clase política y de nuestra clase empresarial, que están profundamente interrelacionadas, y segundo, pues, de las inercias de lo que es el Estado para el sostén de este status quo y para el sostén, pues, de un sistema del capitalismo que, como decía antes, pues es difícil imaginar un sistema con una capacidad mayor de destrucción ambiental y mayor de destrucción social.
Está teniendo lugar la cumbre de la OTAN en el centro de Madrid. A mí me han llamado la atención las excepcionales medidas de seguridad que han puesto en marcha. ¿Qué opinar de ello? ¿A qué tanto miedo?
Bueno, pues yo creo que ahí nos cuentan, ¿no?, que hay un miedo a este terrorismo internacional, ¿no?, como una especie de ente, pues, fantasmagórico, ¿no?, que no se sabe muy bien a qué se refieren. Nos plantean, ¿no?, pues un miedo también a ese nuevo ogro que nos pintan, que sería Rusia, y que, por supuesto, también de alguna manera sería China, que es el verdadero foco, ¿no?, de interés de la OTAN. Pero en realidad, ninguno de estos entes es muy probable que vaya a actuar dentro de una ciudad como la de Madrid, dentro de una cumbre de este tipo, pues por las implicaciones que tendría esto a nivel geopolítico, simplemente, pues bueno, y con los efectos rebotes que tendría. Yo creo que este despliegue, pues, militar y policial opera muchísimo más en una lógica de movimientos sociales y una lógica de, bueno, vamos a tapar cualquier tipo de disidencia respecto a un elemento que es ahora mismo central en la gestión de lo que nos está viniendo por delante. Los ejércitos son plenamente conscientes de las implicaciones de la emergencia climática, de la emergencia ecosistémica, de la crisis energética, y se están preparando para ello. Pero se están preparando no desde una lógica de cómo podemos ayudar a hacer transiciones desde una perspectiva ecosocial, sino desde una lógica de cómo podemos mantener, pues, las situaciones jerárquicas que tenemos en el mundo ahora mismo. Y esto es un trasfondo, más allá de la disputa con China, de la reunión que vamos a tener de la OTAN aquí en Madrid, y es un trasfondo, pues, de esa militarización de la ciudad y de esta criminalización que hemos llevado viendo, pues, en las últimas semanas a través de los medios de comunicación, y la veremos durante estos días en Madrid, ¿no? Pues de quienes opinamos de otra forma y quienes opinamos, pues, que la seguridad no nos la dan los ejércitos, sino que más bien los ejércitos son elementos de inseguridad ciudadana de primer orden, sino que la seguridad nos la dan, pues, unos buenos servicios públicos, la seguridad nos la dan un medio ambiente equilibrado que nos permita depurar el agua, depurar el aire, mantener la fertilidad de los suelos, ¿no? O la seguridad nos la dan sociedades que se hacen cargo de los cuidados que todas las personas necesitamos. Algo para lo cual los ejércitos no solamente no nos sirven, sino que en muchos casos son antagónicos para conseguir.
Visto en tu Twitter un artículo en el que hablabas de que la guerra de Ucrania se podía haber evitado. Me gustaría que hablaras de ello.
Bueno, yo creo que en la guerra de Ucrania hay múltiples factores ahí desempeñando un papel importante. Hay un factor y una parte de responsabilidad que hay que achacarla claramente a lo que es el bando occidental, ¿no?, en este caso representado por la OTAN. Desde que cae el muro de Berlín, lo que ha ido haciendo la OTAN, en teoría ya sin un contrincante con el que oponerse, ¿no?, sin un pacto de Varsovia que existiese, sin una potencia como la Unión Soviética, ¿no?, que de alguna manera le hiciese frente, bueno, pues en lugar de lo que podría ser lógico, ¿no?, cuando ya no tienes tu competidor, pues repliegas, ¿no?, y echas velas para atrás. No, lo que ha aprovechado es la situación de victoria táctica y ha ido ampliando sucesivamente, pues, los Estados miembros dentro de la OTAN y acercándose cada vez más a lo que era, pues, el corazón del antiguo Pacto de Varsovia, de lo que era Rusia. Y esto hemos ido viendo, pues, con esa ampliación, por ejemplo, claramente hacia el este de Europa. Hay desde ahí, pues, una provocación constante sobre Rusia, una provocación, bueno, pues, que al final, cuando vas acorralando, pues a tu contrincante, pues puede salir como ha salido, ¿no? Pues con una reacción pues tremendamente virulenta. Por otra parte, lo que tenemos en Rusia es un gobierno instalado desde hace ya un montón de tiempo, bastantes lustros, primero con Putin, después con el sustituto títere que tuvo, ¿no? Y después nuevamente con Putin, en el cual, pues bueno, pues se han ido recortando de forma muy profunda las libertades, pues dentro de Rusia, sin que hayan sido nunca libertades excesivas, ¿no? Pero claramente Putin ha ido haciendo un proceso de recorte de libertades muy fuerte, ¿no? Entre otras cosas, pues matando directamente a parte de la disidencia, cuando no la ha ido encarcelando, ¿no? Con medidas represivas bastante duras, ¿no? A la vez que ha ido manteniendo también pues una política imperialista y expansionista, recordemos todo lo que tiene que ver con la guerra de Chechenia, ¿no? Que fue desangrando, ¿no? Pues todo ese territorio pues durante mucho tiempo. En esa lógica de intentar mantener a Rusia dentro de las potencias a nivel internacional, bueno, pues también desempeña un papel pues este control de una Ucrania que se le había ido a las manos a nivel político después de todas las revueltas del Euromaidán y que, bueno, pues que está ahí en disputa. De manera que ahora mismo Ucrania es, desgraciadamente para la población ucraniana, pues un teatro de operaciones de un juego internacional pues mucho más grande, ¿no? Y que tiene que ver con los intereses, sobre todo de Estados Unidos y los intereses del gobierno ruso, ¿no? En intentar pues colocar peones en una especie de guerra fría 2 que nunca volverá a ser como antes.
Hugo Bardi hace comparaciones con lo que está pasando actualmente con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Habla, por ejemplo, de que Italia manda aviones contra Inglaterra porque Italia estaba creciendo en ese momento industrialmente, dependía del carbón inglés, y los ingleses, cuando empiezan a crecer también, ya no tienen carbón para los dos. Así que en el artículo de Hugo decía algo así como: falta gasolina, bombardea las gasolineras. Y esto creo que tiene que ver con que tú lo decías, que todos tenemos una forma de ver el mundo, y cuando nuestras creencias chocan contra lo que nos dicen otras personas, iba a decir la realidad, pero bueno, la realidad llega después. Sí. Nos negamos a ver esa realidad, miramos para otro sitio, y decías que eso le pasa a todo el mundo, a lo que voy. También les pasa a nuestros gobernantes, no son diferentes a nosotros. Se niegan a ver que la realidad es que pues la energía que teníamos no va a ser la misma, no van a poder seguir manteniendo los negocios, el PIB, la producción que hasta ahora se estaba teniendo, no se va a poder seguir manteniendo, y todos quieren seguir teniendo, entiendo yo, pues sus mismos privilegios. De ahí que vengan las guerras. Bueno, habla tú de ello, Luis.
Bueno, yo creo que hay algunos elementos que podríamos comparar la situación actual pues con la Segunda o con la Primera Guerra Mundial, y tienen que ver con que ese control de los recursos desempeña un papel pues importante en todas las miradas estratégicas. Pero hay un elemento que yo creo que es muy importante y que es radicalmente distinto. Y era, mientras en la situación que vivíamos pues a principios y mediados del siglo XX, bueno, pues en la cual una conflagración bélica pues te podía permitir tener acceso a una serie de recursos que además estaban en una situación, bueno, pues de alguna manera de amplia abundancia, y que una vez que tú lo controlabas, pues además los podías explotar de forma gigantesca, ¿no? Y generar pues un proceso de crecimiento sin igual. De hecho, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, lo que asistimos a nivel global es a unas décadas de crecimiento que nunca antes han existido en la historia de la humanidad, un crecimiento que en gran parte viene impulsado por el petróleo. Esto no es la situación actual. Ahora mismo lo que tenemos es una carencia de nuestras principales fuentes energéticas, petróleo, gas y carbón, en primer lugar petróleo, pero a continuación las otras dos, ¿no? Y quien gane no va a tener una amplia abundancia que le permita tener pues un proceso de crecimiento. En el mejor de los casos, lo que va a poder tener es mantener su status quo interno durante un poco más de tiempo y tener una posición pues ganadora en el marco internacional también durante un poco de tiempo, pero un plazo de tiempo relativamente pequeño. Pero esto es en el mejor de los casos. Yo creo que lo más probable es que no suceda eso. Yo creo que lo más probable es que lo que veamos es que Rusia ha cometido un error estratégico profundísimo, porque todo apunta a que la guerra de Ucrania va a ser una guerra larguísima, una guerra en la cual Rusia va a ir dilapidando no sus recursos económicos, sino sobre todo sus recursos energéticos. Rusia estaba en una posición geoestratégica privilegiada, con una amplia disponibilidad de recursos fósiles en su subsuelo que le permitían pues mantener esa posición ganadora en el marco internacional y además pues ganadora en el marco interno suyo. Ahora mismo va a estar pues dilapidando esos recursos que en lugar de emplearlos en hacer transiciones, que son transiciones inevitables y que van a llegar tarde o temprano, transiciones hacia economías más pequeñas, transiciones hacia economías más locales, transiciones hacia economías más renovables o economías pues más circulares, esto va a ocurrir por las buenas o por las otras, y en lugar de emplear esa riqueza mineral, esa riqueza fósil que tiene, la está dilapidando en una guerra que probablemente ni termine de ganar ni termine de perder nunca, sino que estará ahí empantanado durante años, ya digo, pues perdiendo los recursos que ahora mismo necesita de forma fundamental.
Hablabas también de Ecuador. ¿Qué puedes contarnos de Ecuador, Luis? ¿Qué está pasando en Ecuador?
Bueno, pues en Ecuador ahora mismo lo que tenemos es una nueva revolución indígena, una revolución indígena de primer orden, y no olvidemos pues que en la historia reciente de Ecuador varios gobiernos han sido ya derribados por esta población indígena, organizada alrededor de la CONAIE, pero bueno, pues también alrededor de otra serie de organizaciones, ya digo, pues de corte indígena, de corte en muchos casos también campesino. Tenemos una disputa que ha atravesado América Latina en las últimas décadas entre sectores privilegiados con grandes accesos pues, a recursos económicos y recursos de poder en general, contra pues poblaciones autoorganizadas que llevan sufriendo 500, al menos 500 años de sometimiento, ¿no? Y que han aprendido claramente no solamente a satisfacer con unos grados de autonomía muy notables sus necesidades, sino además a expresarlas políticamente y a disputarlas a nivel, pues bueno, pues de sus territorios y demás. Lo que está pasando con las poblaciones indígenas en Ecuador, pues de alguna manera tiene correlato a las revoluciones zapatistas en México, tiene correlato a lo que ocurre con las movilizaciones mapuches en Chile y en menor medida en Argentina, o bueno, o movilizaciones indígenas en otros lugares del subcontinente. Yo creo que son una expresión de las disputas, pues consecuencia de sociedades tremendamente desiguales y tremendamente predadoras sobre el territorio, y son respuestas de las poblaciones, respuestas organizadas, y que en muchos casos tienen posibilidades de tener éxitos no simbólicos, sino éxitos notables.
Pues eso es una gran noticia. Otra cosa que me ha llamado la atención es que dices que el colapso nos lleva a un mundo menos globalizado. Y eso podría ser bueno, porque lo global es imposible de gestionar democráticamente. ¿Quieres comentar eso?
Sí, cuando muchas veces se plantea, no, la solución que tenemos a la emergencia climática pues pasa necesariamente por un gobierno globalizado que organice todo esto. ¿Hasta dónde ha llegado el gobierno globalizado? Bueno, pues el sumum del gobierno globalizado respecto a la emergencia climática es el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París no merece llamarse acuerdo, porque básicamente lo que es que cada uno de los países determina qué reducciones de gases de efecto invernadero va a hacer. Es voluntario cuánto te coloques, pero además si no reduces esas emisiones, si no cumples esos objetivos, no pasa nada, porque no hay ningún tipo de sanción. Claro, yo esto no lo llamaría acuerdo, yo esto lo llamaría que cada cual haga lo que le dé la gana, ¿no? Porque no tenemos un acuerdo ahí real. Y este es ahora mismo, digamos, el frontispicio, ¿no?, de lo que se marca como acuerdos en lo que tiene que ver con el nivel climático. Si esto lo contrastamos con las cosas que se están haciendo, por ejemplo, en muchos territorios, fruto de la lucha de movimientos, están consiguiendo dejar bajo el subsuelo los combustibles fósiles, o están consiguiendo preservar pues todas las cosas o zonas selváticas de su tala para producir agrocarburantes o para producir alimentos, que en definitiva pues también están alimentando el cambio climático, yo diría, el grueso de la eficiencia en lo que es la lucha climática no está en las instituciones internacionales, sino que está claramente en las instituciones globales. Perdón, en las instituciones locales. Hay un segundo aspecto de esto. Y el segundo aspecto tiene que ver con que lo global no lo podemos gestionar democráticamente. Hay un nivel de los casos tan alto de representación de las personas que vayan tomando ahí las decisiones que al final se acaba perdiendo la capacidad real de representación. Para que tú puedas representar a una población, necesariamente tienes que haber tenido un nivel de contacto, un nivel de interlocución. Y esto requiere pues situaciones pues de gobiernos más locales, más anclados en el territorio, y nunca va a poder ser con un gobierno global. Así que, claramente, la posibilidad de gestionar democráticamente, cuando digo democráticamente, no me refiero ya solamente a nivel representativo, sino de participación real, ¿no? Dentro de la toma de decisiones, de empoderamiento por parte de las poblaciones, pasa por comunidades locales. Lo local no es necesariamente democrático, ni mucho menos, ¿no? Lo local puede ser muy caciquil, pero potencialmente es mucho más democrático que lo global, que ya digo, desde mi perspectiva es imposible que se ha gestionado democráticamente.
Eres miembro de Ecologistas en Acción. Me gustaría saber, me gustaría que recordaras un poco cómo te llega esta preocupación por el medio ambiente cuando entras en Ecologistas en Acción. Me gustaría que hablaras de ello.
Bueno, pues yo entré en Ecologistas ya hace bastantes años, entré en el 95, bueno, en realidad no entré en Ecologistas en Acción, entré en una de las organizaciones que después decidió fusionarse en Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción es la fusión de un montón de organizaciones ecologistas de distintas partes del Estado, ¿no? Y yo entro en el 95. Y no entro fruto de un análisis sesudo, profundo, de cuál era nuestra situación socioambiental, sino que entro pues por las tripas. Entro porque me dolía la destrucción ambiental, porque me dolía la destrucción social, y yo veía una organización, AEDENAT en su momento, pues que estaba articulando pues luchas que a mí me encajaban mucho y me reverberaban mucho con lo que consideraba que había que hacer para afrontar las situaciones en las que estamos, ¿no? Así que mi motivación, por más que después, ¿no?, se ha ido construyendo, ¿no?, pues con muchos años de estudio, mucha interacción con personas de las que he aprendido una barbaridad, ¿no?, de alguna manera se ha ido complejizando desde la perspectiva racional. En realidad el motor no es racional, el motor es un motor profundamente emocional que a fin de cuentas tiene mucho más que ver con lo que nos mueve a las personas que con esa mirada pues más racional, que es necesaria, pero no es movilizador en sí.
Esta pregunta se la hice también a Ferran. Pedro Prieto es bastante crítico con los movimientos ecologistas actuales. Los califica de infantiles. ¿Qué opinar de ello?
Bueno, yo creo que los movimientos ecologistas actuales son diversos. Y hay distintas posturas dentro de los movimientos ecologistas. Tenemos movimientos ecologistas más de corte conservacionista y que no, de alguna manera, no cuestionan pues el status quo, ¿no?, ni el funcionamiento del sistema en su globalidad. Hay movimientos ecologistas que sí que tienen un cierto contestación, ¿no?, y que sí que tienen una mirada pues que de alguna manera articula pues también una parte de mirada más global, ¿no?, y que no se quedan solamente en esta mirada más de conservación de los ecosistemas, que creo que es muy importante. Y luego hay movimientos ecologistas, en el que yo me inscribo, ¿no?, que nos meteríamos dentro de la ecología social, que comprenden que nuestros problemas ambientales son también problemas sociales y que no podemos resolver los unos sin los otros porque van íntimamente ligados y tienen las mismas raíces, raíces que hablan de nuestro sistema pues económico, de nuestro sistema cultural, de nuestro sistema a nivel político, y que tenemos que meterle el diente a esas raíces para poderlo transformar. Y todo esto podría ser una caracterización pues muy somera, pues atravesado profundamente de debates abiertos, de contradicciones, de miradas distintas, ¿no?, dentro incluso de estas tres mismas tendencias. Yo no diría que es un movimiento infantil. Yo diría que somos un movimiento pues que nos equivocamos, que nos seguiremos equivocando más veces, pero que en un aspecto creo que mostramos una madurez que muy pocos movimientos tienen, claramente en nuestro Estado, pero diría que también a nivel internacional. El movimiento ecologista español es capaz de sentarse en una mesa y de llegar a acuerdos, y de plantear: aquí coincidimos y en esto vamos a tener unidad de acción y con esto vamos a tirar de manera conjunta, y aquí discrepamos. y en lo que discrepamos, pues cada uno tirará por donde considere que tiene que tirar, ¿no? En su modelo organizativo, en las propuestas que tenga, en las líneas de acción, pero no nos vamos a sacar los ojos. Porque claramente, por más que discrepe con un montón de cosas, WWF no es el enemigo a batir, no es de alguna manera quien está impulsando los procesos de destrucción ecosistémica que tenemos a nivel global, sino que claramente me tendré que fijar en Iberdrola, me tendré que fijar en Acciona, me tendré que fijar en el gobierno central, y es ahí donde tengo que focalizar. Y creo que esto es una mirada que, ya digo, muy pocos movimientos tienen. Yo no la encuentro en el movimiento feminista, no la encuentro en el movimiento sindical, no la encuentro muchas veces en el movimiento de solidaridad, y creo que esto es algo que necesitamos tener. Debemos ser capaces de encontrarnos en lo que nos iguala, en lo que podemos colaborar, a la vez que confrontar, pues, sin sacarnos los ojos, repito, ¿no?, pues en lo que tenemos por delante distinto. Y una última reflexión. Más allá de los errores que cometemos y que cometeremos, más allá de los aciertos y que tienen que ver con esta parte de, bueno, pues de la capacidad de confluencia y demás, bueno, yo creo que el movimiento ecologista es parte de la sociedad en la que vivimos. Y nuestra sociedad está profundamente desorientada, pues porque lo que estamos viendo es el desmoronamiento de nuestro orden y no sabemos muy bien cómo se enfrenta y cómo tenemos que trabajar este desmoronamiento. Así que si nuestra sociedad está desorientada, pues los movimientos que nos articulamos dentro de esa sociedad, pues no podemos dejar sino estar también en parte desorientados, ¿no? Y creo que es algo que también nos pasa dentro del movimiento ecologista y que solo vamos a poder resolver a través de una acción reflexiva, dialógica, en la que discutamos, pero discutamos haciendo, no discutamos cerrándonos dentro de una casa, ¿no?, o de un local, ¿no? Y que, bueno, pues que esto nos ayude, ¿no?, pues ir evolucionando, y evolucionando siempre pues en contacto y en diálogo con el resto de la sociedad.
Bueno, teniendo en cuenta que eres ecologista, tengo que hacerte esta pregunta. ¿El Green New Deal es igual al lavado verde?
Bueno, yo diría que dentro del Green New Deal hay varios aspectos, ¿no? Diría que hay una parte que es lavado verde, simplemente es lavado de imagen. Diría que hay otro Green New Deal que lo que intenta articular es una especie de cuadratura del círculo, es decir, continuar los procesos de acumulación capitalista, pero utilizando renovables en lugar de combustibles fósiles, pero de alguna manera es una especie de que aquí no cambia nada de lo sustancial, ¿no?, pues cambiando pues las fuentes energéticas y alguna otra cosita y demás, ¿no? Y hay un tercer Green New Deal que defiende otra gente, que sería como una especie de apuesta estratégica en la cual pues cogemos elementos que puedan ser, o así se teoriza, ¿no?, como mayoritarios en la sociedad, un sentir ecologista, y planteo un plan de transición pues escalonado, con idea de llegar a transiciones potentes, pero haciendo pues transiciones pues muy reformistas y de pequeño alcance en un primer momento, ¿no? Así que diría, no hay un único Green New Deal, yo creo que hay varios Green New Deals, ¿no?, por más que todo esto se enmarca dentro de un marco conjunto. Claramente, para mí, el mayoritario no es ni este con vocación transformadora ni el del lavado verde. Yo creo que el mayoritario ahora mismo, y el que, por ejemplo, está articulando la Unión Europea, tiene mucho que ver con intentar sostener el status quo con renovables. Y esto simplemente no es posible. No es posible porque no hay minerales suficientes para sostenerlo, no es posible porque las renovables tienen unas prestaciones físico-químicas distintas de los combustibles fósiles y no van a dar pues las mismas prestaciones que los fósiles, no son fuentes energéticas concentradas, sino dispersas, no están en formato stock, sino que son flujos y además flujos irregulares, y no están disponibles en grandísimas cantidades como han sido los combustibles fósiles, sino en cantidades mucho menores, ¿no? Y esto hace que simplemente no vayan a poder mantener todo esto, ¿no? Y respecto, y con esto ya termino, la última de las opciones que planteaba, ¿no?, esta opción como de cambio estratégico poco a poco, ¿no?, a partir de los sentidos comunes sociales, bueno, yo creo que esto adolece de un problema de primer orden, y es considerar que tenemos tiempo para hacer ese proceso de cambio, ¿no?, que podemos ir haciendo cambios paulatinos en lo que primero hagamos lo fácil y dejemos para el final lo difícil cuando hayamos acumulado muchos cambios fáciles. Pero esto a lo mejor pudo tener algún sentido en 1970, pero es que estamos en 2022, estamos ya en situaciones de colapso y ahora mismo simplemente no hay tiempo para una transición paulatina, no hay tiempo para una transición en dos fases, sino que lo que hagamos lo vamos a tener que hacer de una. Es más, lo queramos o no lo queramos, se va a hacer de una.
Muchas gracias, Luis. Me ha encantado tenerte en Compartiendo Infierno. Si hay alguna cosa que quieras decir para despedirnos...
No, pues que muchísimas gracias por dejarme expresar, por darme todo este espacio ahí de hablar y bueno, por darme este privilegio, porque en realidad es un privilegio cuando a uno le preguntan y le dejan responder lo que considera.
Bueno, hay mucha gente que lo pasa mal, ¿eh? En fin, no voy a decir nada más. Me ha encantado tenerte. Creo que explicas las cosas de una manera muy, muy amena y que se entiende bien. Y eso es lo que yo quiero, que transmitir la idea de lo que está pasando de forma que se entienda.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Tranquilo, majete en tu sillón.